La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con las luces encendidas en la escena virtual, con este programa donde hoy estamos anticipando algunos espectáculos que tienen que ver con el arte lírico, la ópera, y que en distintos espacios se están desenvolviendo. Por ejemplo, en la calle Corrientes, se está ensayando Tosca, la señera ópera de Giacomo Puccini. Y por eso vamos a intentar una entrevista en unos minutos con Graciela de Gintelfert, que está en este momento con un emprendimiento muy sostenido, donde los espectáculos se suceden, verdaderos tour de force. Por eso vamos hoy a contactar dentro de unos momentos con Graciela de Gildenfeld, que canta Puccini, y es una buena oportunidad para entrar en materia, escuchar este momento, esta instancia, donde en el año 2008, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, realizó esta presentación soprano junto a Fernando Pérez en el piano. Escuchemos ya mismo Sole e Amore de la Bohème de Puccini. Estamos en contacto, en comunicación. Bienvenida, Graciela de Gildenfeld, porque sabemos que en este momento estás muy, muy atareada con los ensayos de Tosca.
Exactamente, Osvaldo. Un gusto estar hablando contigo. Y sí, estamos en pleno ensayo, justamente. Los últimos ensayos, la curva final para esta hermosísima ópera que vamos a estrenar el lunes 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Astral, Corrientes 1639, sí. Para que ya el público de la audiencia lo sepa.
Bueno, tenemos la ópera en la calle Corrientes,
En el Teatro Astral.
Un escenario importante.
Un hermoso teatro con una acústica realmente de las mejores de los teatros que yo conozco de Capital. Por supuesto el Teatro Colón, el Teatro Avenida tiene muy buena acústica, pero este teatro es sinceramente un teatro con una acústica perfecta, se escucha todo, es un teatro hecho también para la ópera, para los cantantes que tenemos una técnica de impostación, ¿no es cierto?, que no necesitamos micrófono.
Exacto, qué notable, encontrarnos con estos magníficos teatros construidos en una ciudad pujante en una época en particular. Y sí, es impresionante, ¿no?, los teatros que se han construido. Y aquí estamos en la calle Corrientes, en un lugar característico, típico, emblemático, podríamos decir. Y
en un lugar, perdóname que te interrumpa, no quiero ser maleducada, pero quiero hacer este comentario en donde en su momento Tita Rufo y Caruso cantaron también en los teatros de la calle Corrientes, ¿sí? Así que es un honor para nosotros los cantantes líricos poder revivir estos sonidos líricos de la ópera en esa gran calle famosa del Obelisco.
Así es, un punto neurálgico. Y en este caso tenemos la presencia de una compañía, de un equipo, algo que ya viene trabajando de manera ostensible, y la elección de esta ópera sigue siendo un desafío, ¿no es así?
Totalmente, porque Tosca es una de las óperas más grandes de Puccini, es un homenaje también al maestro Puccini, porque se cumplen los 100 años de su fallecimiento, pero es una de las óperas más veristas, realmente es todo verismo dramático en una situación en el recorrido de la ópera que lleva al drama absoluto, a la perversión, al crimen, a la violencia, pero que también tiene, por supuesto, todas las connotaciones de los aspectos sociales luminosos, porque comienza con un pintor que está pintando una Madonna en una iglesia, y tenemos los pequeños monaguillos que son cada uno encantador, como lindos, que son los niños que nos acompañan en esta ópera, el coro de niños, sí, con esa transparencia que nos da la vida también, ¿no?, de ver cómo en un mismo momento transcurren situaciones tan distintas y a veces no se ven, y hasta que no se pueden ocultar más, y bueno, pasa lo que ocurre en Tosca, en donde se visibiliza la tortura y la opresión, y bueno, y por fin el crimen de una situación sociopolítica insostenible, ¿no?, que era una lucha de las sociedades, de los pueblos, de los seres humanos que querían realmente vivir en mayor justicia, con mayor igualdad también.
Así es.
Con mayor respeto, ¿no? Esto se ve en Tosca, y yo te quiero hacer un comentario muy propio y personal de mi carrera. Una vez me comentó un director sueco, el maestro Claes Elfbom, muy muy famoso sobre todo en el género cine, sí, pero él es el director de escena, por supuesto, ya una persona grande en este momento. Me dice, si yo me imagino la Tosca verdaderamente en Buenos Aires, y estudiando esta partitura tantas veces como la he estudiado, tantas veces como la he cantado, escucho dentro de esta partitura de Puccini un homenaje. No te puedo decir el fragmento ahora porque el público no lo entendería, pero un homenaje musical a nuestro gran director y compositor Héctor Panizza.
Ajá.
Entonces entiendo también, de acuerdo a las situaciones sociales y las luchas que nuestros pueblos han sufrido durante tantas décadas, ¿por qué este regista sueco me decía yo haría Tosca en Buenos Aires, no por mostrar la ciudad de Buenos Aires, sino porque el entorno, el vamos a decir, la coexistencia, digamos, de estas situaciones se plasman perfectamente con el drama de esta ópera? Y bueno, me siento por eso especialmente feliz y al mismo tiempo expectante de la reacción del público, porque yo soy argentina, por supuesto, y estamos haciendo una obra de Puccini que data de la situación de la época de la Revolución Francesa, y bueno, volver a recrearla con todos este trayecto mío personal me resulta muy conmovedor. Además que también, después de muchos años, vuelvo a cantar un rol así como este en la ciudad de Buenos Aires.
Así es, claro, estás comentando algo tan importante como una trama que está imbricada en situaciones conflictivas, dramáticas, trágicas también, de la lucha por la República en Italia, ¿no? Porque justamente el tenor, el protagonista, es alguien que está ligado a las fuerzas que luchan por una libertad en ese momento tan importante, o sectores, digamos, de avanzada en el momento, y esa pasión que siente Tosca, ¿no? Eso que está imbricado también en la trama, con un realce extraordinario, porque es un personaje, digamos, fascinante.
Así es. Un personaje fascinante que llega a descubrir el horror en un momento de su mayor plenitud, cuando ella se enamora plenamente de este pintor. Y con este gran amor, o sea, en un momento tan feliz, ella descubre y toma conciencia de una realidad muy, muy horrorosa, ¿no?
Claro, porque ahí hay un personaje que contrasta con Cavaradossi, con Tosca, ese personaje maligno, pero que es un gran carácter teatral en la ópera. Me estoy refiriendo a Scarpia, porque es el jefe de policía. También muy difícil de interpretar con sus matices, porque siendo un varón, digamos un aristócrata, jefe de policía al mismo tiempo, es alguien que, por supuesto, tiene ciertos modales, cierta educación al mismo tiempo, y la chantajea, ¿no?, a Tosca. Por eso aparece todo un magnífico, por ejemplo, el Te Deum, que es un momento espectacular, glorioso de la ópera, final del primer acto, ¿no?, donde se superponen ahí los coros, el personaje con su lascivia escondida sobre Tosca, ¿no?, mientras se desarrolla el Te Deum. Siempre me fascinó, porque es parangonable a otro personaje, pero en este caso verdiano, ¿no? Me estoy refiriendo a Iago, ¿no? Sí, esos personajes que son barítonos, ¿no? Pero que contrastan y dan un vuelo especial a las situaciones tan características de la ópera. En el caso de Tosca, bueno, es muy distinto cantar este personaje que por ejemplo, ser Mimi en la Bohème, ¿no?
Absolutamente, no tiene nada que ver una con la otra, por suerte. Tosca es uno de los personajes más temibles para la soprano, porque es realmente un personaje que tiene que ser teatral, tiene que ser muy, muy humano y verdaderamente muy expresivo. Entonces, todo lo que hace Tosca en todo ese registro increíble que va de las notas más graves de la soprano a las más agudas, tiene que ser con una expresividad y un dramatismo muy muy grande y por eso es temible el rol. Al mismo tiempo, muy maravilloso, porque la plegaria Visidarte es realmente un momento tan íntimo y tan bello de la ópera, que realmente hace del personaje uno de los más maravillosos. De
así es.
Como
sí,
bien
sí.
has dicho, con una concordancia con esas grandes óperas como Otello, se puede decir, tanto un personaje como el otro, en su característica, en el caso de la soprano, tan bello, ¿sí? En el caso de Tosca, muy dramático, y muy expresivo y muy difícil por eso mismo. Uh-huh. Creo que en esta ópera el personaje más cuidado, porque debe mostrar su doble cara, es justamente el personaje de Scarpia, que tiene ese carácter noble, pero que a la vez muestra con sus sonidos sobrepoderosos, que desafía a Dios y al diablo, ¿no? Y en este caso él es el diablo.
Así es, así es. Y me estás comentando todo esto, qué interesante, ¿no? Porque es una trama que trae vicisitudes, situaciones, que no es casual que algún regisseur trate de encontrar paralelos con su época, ¿no? Cosas que ocurren en distintas situaciones históricas, pero que convergen en aspectos conflictivos, convergen también en cuanto a vivencias personales, y el artista siempre tiene en cuenta ese mundo propio para plasmar, en este caso, como en tu participación en esta ópera, seguramente situaciones, vivencias que dan lugar al personaje, se prestan al personaje, y eso que es tan hermoso, ¿no? Tan hermoso, tan difícil.
Es verdad. Es muy difícil por ese motivo, porque uno tiene que hacer un balance entre poder cantar con belleza, poder cantar todo el registro con un sonido que transmita mucho sentimiento, y a la vez juega con sus propias emociones, porque es muy expresivo. Esto requiere un control que siempre se debe controlar, digamos, porque las emociones a veces se desbordan con Puccini.
Claro.
y es peligroso vocalmente.
Sí, entonces, sí, sí.
Pero bueno, estoy muy feliz. Quiero hacer mención también de mis colegas, de mis...
A eso iba, justamente, eso te quería preguntar.
Y bueno, en el caso del barón Scarpia, voy a tener, por una situación, vamos a decir, casual de la vida, el placer, la emoción de cantarlo junto a mi queridísimo colega Luis Gaeta, por lo cual estoy profundamente emocionada, y digo por esas situaciones casuales o causales de la vida, porque en su primer momento estaba planificado otro cantante, que por cuestiones que no es necesario explicar, no puede asumir el rol. Entonces, bueno, me da a mí la gran alegría también de poder cantarlo con mi querido colega Luis Gaeta, a quien admiro profundamente, y en el rol de Cabradossi van a cantar dos cantantes muy buenos, dos tenores excelentes que tenemos en Buenos Aires en este momento, pero uno de ellos es mendocino, que es Rodrigo Olmedo.
Ajá.
Y Gabriel García. Dos voces muy distintas, pero los dos excelentes. Realmente tenemos unos cantantes en Argentina que son admirables. Yo lo digo, no quiero hacer alarde de nada, pero verdaderamente, en el rol de sacristán, a mi queridísimo Gustavo Giver.
Ajá.
En el rol de Angelotti, a quien ya lo hizo con nosotros en la Usina del Arte en el 2019, Alejandro Schichmann. No me quiero olvidar de ningún rol protagónico, pero creo, y luego en los roles que son coprotagónicos, tres cantantes que se van a mostrar su talento, y bueno, a quienes yo les puedo brindar esta posibilidad con mucha alegría, porque realmente están dando sus sorpresas, así que me refiero a Spoletta y a Yarrone, ¿no?
Sí. Muy bien, qué bueno. Un saludo especial a Giver, a Gaeta, que los conozco desde tanto tiempo, de la época del Instituto del Teatro Colón. Imagínate, eran jóvenes, éramos jóvenes, claro. Y seguimos siendo jóvenes.
Y ahora claro. Somos jóvenes de más años.
Exactamente.
Porque esto, si me permitís, lo voy a decir. Las sociedades no pueden, ¿cómo podría decir? Poner en escalones lo que es la vida, porque me parece que no está bien. La vida tiene en cada momento su belleza y su parte difícil, cuando eres joven y cuando eres más grande. Y cuando eres más grande, tenemos varios ejemplos en la Argentina de maravillas en su edad, de cómo están y cómo la lucidez, y todo lo que significa en cada edad. Entonces, yo me siento, me quiero sentir contenida en una sociedad que sabe que la vida tiene un desarrollo y que nosotros lo ponemos en años, digamos, ¿no? Pero es un tiempo que no tiene límites, cuando uno está sano, por supuesto, ¿sí? Cuando uno está sano y está bien. Y no quiero olvidar, a propósito de esto, quiero decir, hay lugar para todos en el mundo, en la vida. Es un recorrido que puede ser muy breve y puede ser muy largo. Y en lo largo puede ser muy breve y en lo breve puede ser muy largo.
Así es.
¿Entiende lo que quiero decir?
Sí, porque estábamos hablando del espíritu joven, y esto implica intensidad, ¿no? Pasión, exacto, intensidad, ese estado de ánimo que alguna, exacto, vez mencionó un argentino notable como José Ingeniero, ¿no? Decía, la juventud es un estado de ánimo.
Qué linda frase,
no es un tema de edad, propiamente dicho.
Qué hermoso escuchar eso. Mi abuela me decía eso a mí, mi abuela. Te agradezco tanto, mirá, bueno, las palabras. Y bajo la dirección del maestro Roberto Lubini.
Es lo que te iba a preguntar, es lo que me faltaba, sí, Lubini. Bueno, entonces hay un staff que nos promete un espectáculo de sumo interés. Invitamos al público, al oyente, a la persona que nos está escuchando, a el teatro
Astral.
Y allí estaremos entonces al
1639
de Corrientes.
El lunes 14 de octubre y el 21 de octubre, también lunes, a las 20 horas. Los esperamos a todos. Y la puesta en escena la va a hacer mi querido amigo Boris. La escenografía y vestuario, Mariela Daga. Realmente estamos, y tenemos un coro y una orquesta que nos acompaña siempre, de músicos muy, muy, muy excelentes. Realmente estoy muy contenta.
Bueno, muy bien, estamos con esta expectativa. Seguramente nos vemos allí. Y gracias. Muchas gracias por esta participación, Graciela de Gildenfeld, siempre con estos proyectos y estos desafíos que mantienen en vilo lo mejor de la existencia. Muy amable por estar aquí en la escena virtual.
Gracias a vos y muchos, un abrazo enorme y muchísimas gracias por permitirnos a nosotros hacerlo llegar al público. Gracias.
Nos veremos. Ci vediamo.
Ci vediamo. A presto. Gracias, gracias. Un abrazo enorme.
Igualmente, gracias. Y aquí seguimos entonces en la escena virtual y estamos escuchando. Vamos a seguir con este tema porque realmente, claro, yo mencioné el Te Deum del final del primer acto de Tosca de Puccini, un momento extraordinario donde va a haber un concertante, donde se van sumando y al unísono simultáneamente aparece la orquesta, los coros, solista, y esas palabras, ese personaje que por momentos nos saca de quicio con sus maquinaciones en medio de la ceremonia religiosa. Se lo escucha a Scarpia, que es el jefe de policía, el varón Scarpia, y con su deseo por Tosca, irrefrenable, está allí. Y escuchemos a Brian Terfel en este momento cantar ese Scarpia, y pensando también que Terfel ha sido premiado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como cantante extranjero mejor. Y aquí escuchemos entonces al gran barítono de Royal Opera, con una producción de Jonathan Kent en 2011, el Te Deum, extraordinario momento musical, operístico, teatral, vocal de Giacomo Puccini.
Oh,
un momento culminante, no solo del primer acto de Tosca, de Giacomo Puccini, sino un momento culminante del arte lírico, musical, operístico, teatral. Podemos decir que es uno de los excelsos momentos artísticos que nos brinda el creador, el artista, los artistas que se mancomunan para una empresa de estas características tan compleja como es el enfoque que en la ópera se permite de un drama que tiene ribetes que se transportan a través del tiempo en distintas circunstancias históricas a el momento presente. Escuchábamos a Brian Terfel como Scarpia, de Royal Opera, Jonathan Kent, producción de 2011. Acá estamos en la escena virtual. ¿Cómo le va? Estoy acompañado en la operación técnica por Ricardo Piñero. En esta tarde de un septiembre en Buenos Aires. ¿Está por aquí? Me alegro de su escucha. He recibido muchos mensajes y estamos en este momento, además del enfoque de una ópera en la calle Corrientes, otro momento de concentración artística, que es algo que tiene que ver con el autor, el dramaturgo argentino Ricardo Monti. Por eso esto se conjuga con los 72 años del Teatro Pairó. Yo me quise comunicar con Diego Kogan, que está a cargo de este teatro, y es como para tener en cuenta esta trayectoria de un teatro independiente que comenzó siendo un teatro de los independientes, fundado por Onofre Lovero, y después tuvo una derivación, una asamblea, una nueva constitución, a través del tiempo, de esa compañía que implica todo lo que significa el sostén de un teatro, los medios económicos de financiación, los medios técnicos, las producciones artísticas. Allí pudimos ver precisamente estrenos de textos del dramaturgo Ricardo Monti. Y la apuesta era del padre de Diego. Me estoy refiriendo a Kogan, que fue un gran director teatral, un regisseur, precisamente, que frecuentó con sus creaciones el Teatro Colón. Esta relación entre las salas características del teatro independiente y las grandes salas, esta variación de posibilidades que hay en la ciudad de Buenos Aires. Por eso también estoy recordando que la obra Maratón de Ricardo Monti, puesta por Jaime Kogan, ha sido uno de los espectáculos memorables. Yo lo alcancé a ver con toda esa compañía del equipo Teatro Pairó, pero en este caso en los teatros de San Telmo, en un espacio que ahora ya no existe, en la calle Cochabamba. Y realmente era extraordinario poder apreciar toda esa significación, ese baile interminable, que parecía que era a finish entre parejas, como si fuera precisamente una maratón, pero que tenía un hondo contenido simbólico, una gran metáfora. Por eso recuerdo esto y también la ópera de Pompeyo Camps, Maratón. Posteriormente se realizó esta ópera, de la cual nosotros tenemos aquí, tenemos como para ambientar un poco, recordarlo, esas composiciones que hizo precisamente Pompeyo Camps. Me estoy refiriendo a Danzas, Opus 94, en 1997 fueron compuestas para la ópera maratón y para piano a cuatro manos. En este momento estamos en el mes centenario de Pompeyo Camps. Vamos a escuchar unos momentos de estas interpretaciones por alumnos de la profesora Susana Frangi, de las cátedras de repertorio lírico y preparación musical de ópera del Instituto de Arte del Teatro Colón. Escuchemos este homenaje en el centenario del compositor, esto que se ha organizado por Susana Frangi. Esto ocurrió precisamente el 6 de junio de este año, pero por lo menos escuchemos estos primeros momentos donde, por supuesto, estamos en un clima que nos atañe. En este caso, repito, es una versión para piano a cuatro manos. Sebastián Teijeiro y Constanza López Diegues en piano. Aquí estamos en la escena virtual con nosotros. En el caso es que estamos por contactar con Bruno Videla. ¿Es factible que escuchemos Ricardo, ¿es posible escuchar lo que le había comentado? Podemos. Estamos escuchando la música de Pompeyo Camps en esta versión para piano a cuatro manos, que es nada menos que de su ópera Maratón, que estaba basada en un texto de Ricardo Monti. A propósito de Ricardo Monti, estamos en este momento a la búsqueda de la noticia, de la información musical en este caso, y estamos en contacto con Lucio Bruno Videla. Bienvenido, Lucio.
Hola, ¿qué tal? Osvaldo, un gusto.
Mayor es el mío. Estamos acá a la expectativa. Yo sé que sos una persona de realmente una actividad desbordante. Y nos remitimos ahora a estos ensayos, a este momento que tiene que ver con Mundo Monti. Mundo Monti porque hay un verdadero homenaje en el Teatro Nacional Cervantes, presentaciones de un libro, pero también un work in progress. ¿De qué se trata? ¿Lucio? Sí, estoy en
contacto. Hola.
¿Me estás escuchando, Lucio?
Ahora sí, se había cortado.
Ajá. Bueno, precisamente te estaba preguntando de qué se trata este adelanto, este trabajo que se denomina que está en proceso antes del estreno.
Bueno, esto, lo de Mundo Monti es un festival dedicado a Ricardo Monti, que organiza a su discípula, la actriz Bernarda Pagés, que fue precisamente la que terminó revisando el libreto de la ópera que vamos a preestrenar mañana. Y todo este festival lo organizó ella, que incluye también la presentación de un documental que realizó la misma Bernarda sobre Monti, y ella me convocó para incorporar también al festival la posibilidad de hacer este preestreno de la ópera. La ópera, a su vez, es un encargo que yo tuve de Giuseppe Zanni, que es un abogado italiano, que es un poco el factotum del tema de la obra.
Ajá.
El tema de la obra es la vida del compositor Rodolfo Zanni, argentino, de origen italiano, que falleció a los 26 años, y que además de haber dejado prácticamente un centenar de obras, de las cuales están todas desaparecidas en la casi totalidad, dejó dos óperas y tuvo un momento culminante en su carrera en un concierto en 1922 en el Teatro Colón, dedicado a Alvear y su esposa Regina Pacini, en el cual él durante unas 4 horas dirigió todas obras de él, sinfónicas y sinfónico-corales, uh-huh, con más de 200 músicos en el escenario del Teatro Colón. Esto creo que, según mis conocimientos, no se dio con ningún otro compositor en la historia del teatro, y menos con un joven de 19 años, como tenía Zanni en ese momento, ¿verdad?
Uh-huh.
Y esto, en un momento, por otras circunstancias, yo lo conozco a Ricardo Monti, y hablamos del caso este de Rodolfo Zanni, y a él le tocó muy particularmente, porque una de las cosas que pensaba en ese momento era o qué pasa con las obras de los artistas después de que mueren y la posibilidad de que toda la obra desaparezca, ¿no? Y se ve que esto lo tocó muy especialmente, y él, sabiendo que estaba la idea de hacer una ópera, y habiendo él hecho dos óperas como Maratón con Pompeyo Camp y La oscuridad de la razón también con Camp, que se estrenaron en el Colón, se puso fervientemente a hacer este libreto de ópera, ya con la idea de que lo musicalizara. Y bueno, quiso el destino que él terminara este libreto y falleciera.
Uh-huh.
Lo cual fue terrible, porque yo en ese momento solo tenía contacto con él, no tenía ningún contacto ni con su familia, ni con sus hijos, ni con sus discípulos. Así que cuando yo me entero súbitamente del fallecimiento de Monti, dije, bueno, un proyecto más de ópera que termina. Y la cuestión es que unos meses después recibo un mensaje desconocido, y precisamente era Bernarda Pagés, que tenía el libreto y que me cuenta que Ricardo Monti había dejado el libreto y todas las instrucciones para que yo lo musicalizara. A partir de ahí, el señor Giuseppe Zanni, es decir, este abogado italiano que su padre le contaba durante el día, un famoso compositor argentino que había sido pariente de ellos, él me encarga la ópera.
Bueno, se ha perdido.
Y yo ya me pongo a trabajar durante unos 3-4 años, más o menos. La terminé en el 23, así que fueron casi 4 años.
Casi 4 años.
Y, claro, casi 4 años de trabajo, una obra de unos 100, 110 minutos, con una orquesta muy grande, con tres personajes, con varios coros, hay coro de niños, coro de hombres, coro mixto, uh-huh. y realmente un trabajo como eran las óperas antiguas, ¿no? Ya que en los últimos años, por cuestiones económicas y otras, las óperas argentinas suelen ser en formatos más chicos, porque todos sabemos que llegar al Colón con una ópera grande o cualquier otro teatro con una ópera moderna argentina es poco menos que imposible.
Claro.
Pero cuando yo leo con Monti, hablamos mucho del tema de cuál podría ser el formato de la obra, y sabíamos perfectamente que el formato de cámara era el posible, pero el libreto de Monti es absolutamente épico. Y dije, bueno, acá hay que hacer la obra como le corresponde a la obra que sea. Ajá. Y ahí, bueno, yo me metí todo, porque tiene bandoneón, tiene saxofones, tiene de todo, y dije, bueno, acá yo dejo mi alma en esta obra.
Bueno, no tengo en este momento ese material, pero mira, me gustaría escuchar en un minuto, si es factible, vamos a escuchar ese intermezzo, un intermezzo de la obra de Lucio Bruno Videla, de la ópera Sanni, Opus 66, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, con el libreto de Ricardo Monti. Yo quiero escuchar un minuto para introducirnos en un clima que quisiera unas palabras tuyas al respecto. Pero escuchemos un minuto de ese intermedio de la ópera. Sí, sí, estamos en un clima muy especial. Yo por eso te quería consultar.
Sí.
Porque aquí, bueno, me parece algo muy hondo, muy profundo, y después algunos colores musicales, ¿no? Un colorido, una variante, pero en una música que me parece con una diferencia con otras composiciones tuyas, pero es interesante escuchar ese clima. ¿A qué se debe?
Bueno, se debe a que, por empezar, yo creo que cuando hay un libreto, especialmente de una dramaturgia, una historia, que además tiene un espacio de tiempo y lugar, el músico debe dar prioridad a ese libreto, y el lenguaje de la partitura se tiene que crear a partir del libreto. Nosotros estamos en un Buenos Aires de los años 20, por un lado, pero por otro estamos en un mundo simbólico, onírico, que es el que plantea Monti. Él trabaja sobre varios estratos humanos, eso es muy muy interesante en el libreto, y bueno, con muchas cosas entre el grotesco, entre el drama, entre lo sentimental, y además hay algo muy particular, que es que las pocas obras de Sanni que han sobrevivido, yo las incorporo a la música. Entonces mi lenguaje tenía que estar en diálogo con esos temas, esa música, y de hecho en el intermedio, cuando aparece el coro, que ahí no tiene texto, es un coro vocalizado, precisamente es mi orquestación de uno de los poemas sinfónicos de Sanni que ha quedado en versión de piano, ¿no? Entonces la música va conduciendo hacia eso, que en el momento del intermedio es una parte onírica. Es un sueño donde Sanni, ya apalabrado por Regina Pacini, que es otro de los personajes en la ópera, de que le va a dar un espacio en el Teatro Colón para sus obras, él ya imagina un poco oníricamente ese concierto que después va a suceder en la segunda parte de la ópera, ¿no? El intermedio, por supuesto, está en el medio de la ópera.
Qué interesante, sí. Zanni, o sea, con Z, ¿no?
Exacto,
doble Zanni. N. Zanni, sí, un apellido italiano. Ahora, el caso es notable por la presencia de Regina Pacini como personaje y esa alusión que hiciste de una oportunidad donde este compositor tuvo ocasión de brindar su música, sus creaciones a un presidente de la República, ¿no? Que era habitué de los teatros líricos, ¿no? Como Marcelo T. de Alvear.
Y bueno, sabemos, sí, eso por supuesto que Marcelo T. de Alvear era un melómano.
Exactamente, sí, sí, una distinción especial. Y no solo eso, sino que además transitaba las calles y hasta bajaba en el Tortoni al subsuelo donde estaban los poetas jóvenes recitando, como alguna vez lo mencionó Raúl González Tuñón, que terminaba de leer un poema y eran varios jóvenes, y de repente vieron a un señor sentado allí, era el presidente de la República, otros tiempos, ¿no? Donde dice, el poeta dice, época donde los presidentes caminaban solos por la calle.
Ese es otro tema.
¿Qué te parece? Bueno, estamos prácticamente en los momentos finales. Quiere decir que el próximo jueves es...
Mañana miércoles.
Mañana miércoles. Bueno, en el Cervantes, con entrada gratuita, tengo entendido.
Es entrada gratuita, solo que hay entrada, como un poco como se usa ahora en el Colón y en el CCK, a veces, bueno, que no hay que pagar, pero sí, hay que tramitar la entrada, ¿no?
Sí, sí, sí. Y está el aspecto musical a cargo de Marcelo Delgado.
De Gerardo Delgado, del pianista, no del compositor, sino del pianista.
Ah, del Gerardo pianista, Delgado, Gerardo Delgado. Ajá, sí, bueno.
Que va a dirigir y los roles principales son de, como Regina, Rocío Giordano, como sí, Dani Fermín Prieto, que acaba de ser la Aurora en el Colón,
sí,
y Leonardo Esteves como el personaje oscuro, que es Vargas.
Ajá. Bueno, realmente es una ocasión para acercarnos a otro teatro tan importante como el Cervantes, con un espacio magnífico, también tiene su acústica, y vamos a disfrutar de este momento, de este anticipo. ¿Pero es la ópera completa?
No, vamos a hacer una reducción, pero que tiene su propia lógica, es decir, está absolutamente pensada para que funcione enteramente en su lógica dramatúrgica, y dura aproximadamente una hora, esa reducción de la obra, que dura unos 110 minutos en su versión integral, ¿no?
Ajá, bueno. Bueno, entonces estamos a la expectativa. Muchas gracias, Lucio Bruno Videla, desplegando toda tu actividad, porque tengo entendido que el propio jueves estás a la hora 13 en el Salón Dorado del Teatro Colón.
En el Salón Dorado del Colón, exactamente, con mis alumnos, que bueno, en realidad son profesionales, pero sí, bueno, es el seminario de especialización del Teatro Colón, de cantantes y pianistas, y vamos a hacer también con los discípulos de la profesora Susana Frangi, en conjunto, un recital muy interesante de música argentina, clásica y latinoamericana, donde van a haber un montón de obras que realmente son muy interesantes y muy poco difundidas.
Claro, acá estoy observando Julián Aguirre, Felipe Boero, Ernesto Drangos, y los nacidos en la primera mitad del siglo XX. Y allí aparece
y algunos nuevos también, hay algún compositor actual también.
Bueno, yo conocí particularmente a Juan Pedro France, que ha elogiado mis programas. Así que te me haces aclarar eso. Fue el primero que, cuando le hice una entrevista, me dejó un mensaje hermoso. Así que imagínate, lo tenemos presente. Virtú Maraño también, alguien que conocí. Bueno, nos vemos, nos despedimos porque el tiempo apremia. Y el jueves estaremos en contacto, por supuesto, maestro Lucio Bruno Videla. Complacido por esta participación.
A vos, Osvaldo. Un abrazo.
Nos vemos.
Salud.
Me despido, pues, hasta el próximo martes a la hora 18, donde volveremos a estar con estas luces encendidas de la escena virtual. Gracias.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.